Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos de Mateo González. Muy buenos días en este domingo 26 de agosto de 2018, día de Santa Teresa de Jesús Jornet, patrona de la ancianidad, en el que nos detenemos como cada 7 días a repasar la actualidad religiosa de las últimas jornadas en España y en el mundo. Lo hacemos en este programa Iglesia Noticia, que nos llevará hasta las 9 de la mañana, momento en el que conectaremos con la Santa Misa desde Toledo. Un espacio que hacemos hoy gracias a Rafa Nieto en el control de sonido y a Nacho de Gamón en la redacción y la producción. Comenzamos ya con estos titulares que nos trae Marina Martín.
El Papa Francisco clausura esta tarde en Dublín el Encuentro Mundial de las Familias con una multitudinaria Eucaristía.
Durante toda la semana, el encuentro ha acogido un congreso sobre el Evangelio de la Familia, Alegría para el Mundo.
El pontífice ha enviado esta semana una carta a todo el pueblo de Dios tras el informe sobre los abusos en Pensilvania.
El obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha encabezado la delegación española de participantes en el Encuentro de las Familias.
Medellín acoge 50 años después un congreso sobre la conferencia general que aplicó el Vaticano II en América Latina.
El asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha sido secuestrado por unos paramilitares.
Hoy concluye en Almería el Festival de Música Laudato Si, que reúne a estrellas del pop cristiano nacional e internacional.
La Conferencia Episcopal Española responde a la voluntad del Ejecutivo de publicar un listado con los bienes inmatriculados por la Iglesia.
También se cierra en Italia una nueva edición del Meeting de Rimini, el principal congreso anual de comunión y liberación.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La actualidad está puesta en esta mañana en Dublín. El Papa Francisco ha viajado ayer a Irlanda para clausurar el Encuentro Mundial de las Familias. Una cita que ha reunido a más de 37.000 participantes de 116 países de todo el mundo para renovar las propuestas de pastoral familiar según las indicaciones de la exhortación apostólica Amoris Laetitia. Es el noveno de estos encuentros que se celebran cada 3 años y que están organizados por el Dicasterio Vaticano de Laicos, Familia y Vida. Por la Sociedad Real de Dublín, que es una gran zona de exposiciones y congresos, han pasado deportistas, policías, obispos, líderes empresariales o las mujeres militares con mayor rango en diferentes ejércitos del mundo. Hasta se ha impartido una charla haciendo artes marciales u otra cocinando. Se han tratado cuestiones como las familias desahuciadas, los refugiados, la trata de personas, el papel de los abuelos, las adicciones, la crisis de pareja, la formación o las nuevas tecnologías. Además, también ha habido en paralelo un congreso adaptado para adolescentes y jóvenes. Nuestra enviada especial a Dublín, Eva Fernández, nos cuenta cómo ha sido la primera jornada del Papa en tierras irlandesas. Buenos días.
Buenos días. Lo que estamos viviendo hasta ahora en Dublín, en la gran fiesta de las familias, supera todas las expectativas. No solo por la fuerza y esperanza que el Papa ha dado al país, a la Iglesia y a las familias con sus mensajes, sino también por la claridad de sus gestos y la contundencia de sus palabras. Ya en el primer discurso no se andó con rodeos al abordar el problema de los abusos, confesando su sufrimiento y vergüenza por los daños causados.
El fallimiento de las autoridades eclesiásticas.
El fracaso de las autoridades eclesiásticas, obispos, superiores religiosos, sacerdotes, al afrontar adecuadamente estos crímenes repugnantes ha suscitado justamente indignación y permanece como causa de sufrimiento y vergüenza para la comunidad católica. Horas después se reunía, tal como estaba previsto, con 8 víctimas de abusos, pero antes en la catedral ya había rezado en silencio por todas las víctimas. A un grupo de matrimonios de distintas edades les recordó la importancia de escuchar siempre a los abuelos.
Escoltar a los ancianos.
Escuchad a los ancianos, tienen tanta experiencia que compartir, los viejos tienen la sabiduría, ellos son las raíces y necesitamos las raíces para avanzar. Uno de los momentos más conmovedores de la jornada fue su visita al Centro de Acogida Familia Sin Techo que dirigen los capuchinos. Regalaron al Papa una mochila con un saco de dormir como símbolo de su jornada diaria. Pero lo que las familias nunca olvidarán fue la vigilia de fiesta y oración con testimonios de superación, como el de un matrimonio irlandés exadicto a la heroína. Francisco reconoce que no todo en la familia es un camino de rosas.
La familia es el colante.
La familia es el aglutinante de la sociedad. Su bien no puede ser dado por supuesto, sino que debe ser promovido y custodiado con todos los medios oportunos. Además de testimonios, el Festival de las Familias contó con distintas actuaciones, entre ellas la del tenor Andrea Bocelli, que puso a todo el estadio en pie.
Continúa hoy el itinerario del viaje papal con una visita por la mañana al santuario de la Virgen de Knock, que es la patrona del país. Por la tarde, Francisco, ya de vuelta en Dublín, presidirá la misa de clausura del Encuentro Mundial de las Familias. Eva, ¿qué más previsiones hay en la agenda papal para este último día del Papa en Irlanda?
Todavía con el recuerdo de la gran fiesta de las familias que vivimos anoche, la segunda jornada del Papa en Irlanda arrancará en el corazón mariano de este país, el santuario de la Virgen de Knock, donde le esperan ya decenas de miles de fieles para poder acompañarle en este encuentro con la patrona de Irlanda. En poco más de una hora partirá el avión con destino a un pequeño pueblecito del norte del país, donde hace ahora 139 años la Virgen, acompañada de San José, del apóstol San Juan y de Jesús en forma de cordero místico, quiso aparecerse a los habitantes de Knock en una de las pocas apariciones en las que no hubo mensaje. La Virgen confirmó con su presencia que estaba junto al pueblo de Irlanda, que por aquellos momentos pasaba una dura hambruna. En Knock, Francisco rezará a solas ante la Virgen y después en la explanada del santuario dirigirá el rezo del Ángelus, hoy bastante más temprano de lo que es habitual. A su regreso a Dublín y a primera hora de la tarde celebrará una misa de despedida junto a todas las familias en el Phoenix Park y antes de partir para Roma tendrá una reunión con los obispos. Allí escucharemos el último mensaje de Francisco en este país que servirá de despedida para este intenso viaje exprés a Irlanda.
Seguimos hablando del Encuentro Mundial de las Familias porque el secretario de Estado Vaticano presentaba los objetivos de este viaje apostólico del Papa a Dublín en una entrevista realizada en estos últimos días. El cardenal Pietro Parolin ha asegurado que es una muestra de apoyo del Papa Francisco a la familia.
La visita del Papa en Irlanda será una ocasión.
La visita del Papa a Irlanda será una ocasión para reafirmar la rica doctrina de la Iglesia sobre el tema de la familia, en el sentido de subrayar el papel esencial, el lugar esencial que la familia ocupa en la Iglesia y en la sociedad.
El puesto esencial que la familia ocupa en la Iglesia y en la sociedad.
De apoyar la misión de la familia como realidad de amor, de fidelidad, de apoyarla en su misión de transmitir y de educar en la vida.
Educar, ecco, a la vida, ¿no?
Durante toda esta semana por el espejo han ido pasando diferentes invitados que nos han dejado su punto de vista sobre el encuentro. Es el caso del presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta, el prelado que está al frente de la delegación de la Conferencia Episcopal Española, ha enviado a Dublín. Destacó algunos de los temas que se abordaron durante las jornadas.
Bueno, primero el título creo que es muy importante, ¿no? El Evangelio de la Familia, es decir, hay una buena noticia de la familia y hay una revelación sobre lo que es la familia, ¿eh? Es un evangelio de la familia, y es un evangelio que genera un gozo, un gaudium, una alegría para el mundo, una alegría interior, una alegría que ilumina la vida, ¿no? Amoris Laetitia es una exhortación posinodal, bien sabemos, muy rica, muy amplia, que aborda muchísimos temas, y el Congreso Teológico ha sido dividido como en tres partes, ¿eh? Tomando el esquema de fe, esperanza y caridad, el miércoles se van a abordar los capítulos 1 al 3 de Amoris Laetitia en torno a la fe. Ese día la temática es la familia y la fe, y se quiere desgranar los tres primeros capítulos de Amoris Laetitia. El segundo día, jueves, se quieren desgranar los capítulos 4 al 6 en torno al amor. Ese día la temática es la familia y el amor. Y el tercer y último día del Congreso Teológico se quiere desgranar los capítulos 7 al 9 en torno a la esperanza, la familia y la esperanza.
El director del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia Comillas y colaborador de la Linterna de la Iglesia, Fernando Vidal, también ha pasado por el espejo para explicar algunas de las claves de este encuentro, resaltando la importancia de la participación y el protagonismo de los laicos en la pastoral familiar.
Yo creo que una clave importante la dio ayer el cardenal Tagle, de Filipinas, cuando dijo que estos dos sínodos y la exhortación apostólica habían sido precedidas por un camino inédito, que era la mayor consulta mundial con todas estas encuestas que respondimos y esa fuerte participación que también se ha visto ahora en el sínodo de los jóvenes. Y él dice, ese camino sinodal de consulta, de participación de la gente para preparar estos sínodos también tiene que ser el camino posterior. El camino de implementación de la pastoral de la alegría del amor también tiene que estar bajo la lógica de la participación de la gente, de la consulta a la gente, del escuchar a las diferentes voces, a las diferentes realidades. Y me ha parecido una clave muy profunda, ¿no? Porque eso significa cambiar muchas cosas. ¿Cómo nosotros estamos escuchando? ¿A quién escuchamos? ¿Con qué profundidad escuchamos? Y creo que sí, que efectivamente eso es algo transversal a todo lo que estamos viviendo en este encuentro, el que se está volcado a la realidad, se está volcado a atender a los signos del espíritu. Y desde luego se está en esta voluntad de participación de la gente, de misión compartida, de corresponsabilidad de los laicos. Es algo que se escucha y que creo que está presente en todo lo que estamos haciendo, la llamada a que los laicos realmente pues tomemos la palabra y tomemos ese camino de discernimiento común dentro de la Iglesia.
Una de las diócesis que más familias ha llevado a Dublín es la de Toledo. Han animado varias de las muchas ponencias del encuentro. El delegado de Familia y Vida de la Archidiócesis Primada, Miguel Garrigós, resaltó en El Espejo la labor que la diócesis primada realiza con las familias a través de distintos proyectos.
Pues don Braulio ha presentado en primer lugar cómo la diócesis de Toledo ha apostado totalmente por la familia, ¿no? Es como una diócesis volcada, ¿no? En la pastoral familiar, en la preparación para el amor, para el sacramento del matrimonio y acompañar a las familias, buscando a las familias que no están y teniendo un especial cuidado de las familias en situación de fragilidad, como dice el Papa Francisco. Y después han sido cuatro los matrimonios que han presentado, el primero de ellos, cómo se trabaja en nuestra archidiócesis, cómo son las familias las que están al frente de los proyectos. Ellos son los que tienen la responsabilidad, la tarea, y la cumplen ejemplarmente, ¿no? Con un celo, una dedicación admirable, ¿no? Con mucha creatividad, dando mucho paso al Espíritu Santo, ¿no? Realidades nuevas, situaciones nuevas, dolores nuevos, y la Iglesia tiene que ofrecer la respuesta de siempre, pero en un modo nuevo.
Y otra persona que ha presentado una de las ponencias de este Encuentro Mundial de las Familias es la directora del programa Fin de Semana de COPE. Cristina López Schlichting ha debatido sobre la incidencia de la tecnología en la vida familiar. Esto nos decía en El Espejo.
Yo lo que he reflexionado es acerca del silencio, ¿no? Y de lo que el silencio sea, porque la Sagrada Escritura dice rezad siempre. Esto es una cosa desconcertante teniendo en cuenta que no tenemos nunca tiempo para rezar, ¿no? Y realmente es que cuando Cristo se hace presente, la realidad adquiere tal brillo, proporciona tal alegría al ser humano, que cualquier acción se convierte en un espacio de oración. Y esto que le pasó a él en la cruz, en mitad de un escándalo tremendo, con un terremoto, con los guardias sorteándose su ropa, con la gente gritando, con la Virgen llorando, y que en ese momento fue en el que él se dirigió al Padre para pedir que nos perdonase a todos nosotros y se dirigió a la humanidad para darle a su madre, este fenómeno ocurre cada vez que tú te topas con el acontecimiento de Cristo. Que de repente cualquier circunstancia, pues una entrevista como esta, un momento escuchando una sinfonía, una conversación con una persona, un programa de radio, deviene en un espacio de silencio y de contemplación. Esto es lo que yo he contado, que es una experiencia muy mía también en el programa de COPE.
Y volvemos a fijarnos en el Papa Francisco porque esta semana él ha enviado una carta a todo el pueblo de Dios en la que ha vuelto a pedir perdón a las víctimas de abusos, tras conocerse el informe del Gran Jurado de la Corte Suprema de Pensilvania. En el documento, Francisco lamenta profundamente el dolor creado a las víctimas, algo que califica como crímenes, y reafirma el compromiso de la Iglesia para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situaciones vulnerables. Nos lo cuenta nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Sí, se trata de una carta sin precedentes en la historia reciente de la Iglesia. Con claridad y sin paños calientes, Francisco responde con rotundidad al daño causado por los abusos a menores cometidos por el clero, unas heridas que nunca prescriben. El Papa asegura que el dolor de las víctimas y de sus familias es también nuestro dolor, por lo que la Iglesia tiene obligación de condenar con fuerza estas atrocidades y erradicar así esta cultura de muerte. Greg Burke es el portavoz de la Santa Sede.
Es significativo que el Papa se refiera a los abusos como un crimen, no solo un pecado, y que pide perdón. Pero él es muy consciente de que todos los esfuerzos no serán suficientes para reparar el daño hecho a las víctimas.
En una clara referencia al informe de la Corte Suprema de Pensilvania, el Papa subraya en la carta que la Iglesia debe denunciar todo lo que ponga en peligro la integridad de cualquier persona, aplicando sanciones y eliminando de raíz la gravedad del daño causado a tantas vidas.
El Papa Francisco dice que se necesita urgentemente que los culpables rinden cuentas, no solo los que cometieran esos crímenes, sino también aquellos que los cubrieron, lo cual, en muchos casos, incluye a los obispos.
Aún reconociendo el esfuerzo realizado en diversas partes del mundo en la implementación de la doctrina de tolerancia cero frente a los abusos, el Papa afirma que queda mucho por hacer. Para tener éxito, propone una transformación eclesial que debe partir de la conversión personal y comunitaria. Para ello, nos invita a todos al ejercicio penitencial de la oración y del ayuno.
Además de hacer un llamamiento a toda la Iglesia Católica para que se adopten las medidas de protección necesarias en todas las instituciones, el Papa también pide que todos los creyentes pongan de su parte con las armas tradicionales para combatir el mal: oración y penitencia.
Finalmente, Francisco considera imposible alcanzar el cambio sin el protagonismo de todos los bautizados, para lo que es necesario acabar con el clericalismo, una manera no mala de entender la autoridad dentro de la Iglesia. Decir no al abuso, concluye Francisco, es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo.
Gracias, Eva. No dejamos el tema de esta importante carta. Ahora en Iglesia Noticia llegamos al momento para el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo, que hoy va a analizar esa carta del Papa en la que pide perdón por los presuntos abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia. Buenos días, Antonio.
Buenos días. 2018 está siendo muy doloroso para Francisco, quizás el año que más dolor le ha producido desde que asumió su enorme responsabilidad como Papa. Una de las causas mayores de su sufrimiento es, sin género de dudas, el descomunal escándalo de la pederastia de algunos sectores clericales, minoritarios, desde luego, pero de enormes proporciones si nos atenemos a los datos revelados en Chile y en 6 diócesis del estado de Pensilvania. Pocos días después de que la prensa airease toda la suciedad de este asunto, Bergoglio cogió la pluma y ha dirigido a toda la Iglesia una carta cuyas primeras palabras, citando a San Pablo, ya dan el tono. Si un miembro sufre, todos sufren con él. El destinatario es el pueblo de Dios, porque nadie puede sentirse ajeno, escribe, a un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia en las víctimas y sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes. El Papa piensa sobre todo en las víctimas de estas atrocidades, es su palabra, y afirma que esas heridas nunca prescriben. Inmediatamente después reconoce con vergüenza y arrepentimiento que como comunidad eclesial no supimos estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando a tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños, es su dolorida confesión. Algunos han tachado la carta de llegar demasiado tarde. No comparto esa opinión, porque Francisco por primera vez recalca que esta batalla contra los abusos, la tolerancia cero, la de no solo el Papa o los obispos, sino toda la Iglesia sin exclusión de nadie. Esa es la gran novedad que nos compromete a todos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Pues muchas gracias, Antonio. Vamos a seguir ahora con la actualidad internacional, porque el pasado jueves inauguró el Congreso Eclesial Medellín 50 años, un encuentro que conmemora el 50 aniversario de la Segunda Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano. Por parte de la Conferencia Episcopal Española han acudido al encuentro el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, y el secretario general, José María Gil Tamayo. Tiene más detalles de esta cita nuestro corresponsal en la zona, Ernesto Coco. Buenos días.
Hola, buenos días. En medio de un contexto internacional particularmente agitado, con manifestaciones de todo tipo donde se pedía por un mundo más libre y justo, el Consejo Episcopal Latinoamericano decidió en Medellín comprometerse con la causa de los sectores más populares de América Latina. Era agosto de 1968 y Pablo VI era el sumo pontífice. Pasaron ya 50 años donde los obispos de la región se estaban reuniendo para aplicar las conclusiones del Concilio Vaticano II, cuando aún no habían pasado 3 años de su clausura y llevaron adelante el lema «La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del Concilio». Hoy, medio siglo más tarde y en la misma ciudad, se clausuran 3 días donde el CELAM, junto a otras arquidiócesis y otras confederaciones latinoamericanas, se han reunido con el propósito de conmemorar aquellas fechas y proyectar el mensaje de Medellín como un eje clave de la Iglesia en el continente en diálogo con la Iglesia Universal. Desde el jueves se han debatido criterios de integralidad de todo el episcopado latinoamericano y caribeño a la vida consagrada de este acontecimiento evangelizador. Integrar en este evento a algunos organismos de la Santa Sede con un alto grado de compromiso, conversión pastoral, diálogo con el mundo y corresponsabilidad con espíritu eminentemente misionero.
Y cerramos este bloque de actualidad internacional en Nicaragua, donde la situación sigue muy candente esta semana, una semana en la que el asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua ha sido secuestrado por unos paramilitares y en la que el cardenal Leopoldo Brenés ha lamentado un brote xenófobo contra refugiados nicaragüenses en el país vecino, en Costa Rica.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes son de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches, con La Linterna, Ángel Expósito, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
Vale, en COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Volvemos a la actualidad nacional. Esta semana el Gobierno ha mostrado su voluntad de publicar un listado que está elaborando con todos los bienes inscritos en el registro de la propiedad por la Iglesia Católica. Para ello ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados, una iniciativa a la que no ha tardado en responder la Conferencia Episcopal. Tiene más detalles Nacho de Gamón. Buenos días.
Buenos días. La Conferencia Episcopal no hace valoraciones sobre la posibilidad de que se publiquen los datos del registro de los bienes inmatriculados, siempre y cuando dicha publicación se haga conforme a la legislación vigente y mientras opera el principio de no discriminación. Fernando Jiménez Barrio Canal es el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal.
La conferencia lo único que dice es que se haga conforme a la ley y, desde luego, atendiendo al principio de no discriminación.
Jiménez Barrio Canal también ha recordado que el proceso de inmatriculación no es, en ningún caso, un mecanismo de adquisición de la propiedad de un bien.
Hay que dejar muy claro que la Iglesia no se ha apropiado de ningún bien y el hecho de inmatricular no significa que adquieras la propiedad. Si por algún error, por alguna omisión, hubiera un bien que se ha inmatriculado indebidamente, en ningún caso eso significa que el bien sea tuyo y, por tanto, hay procesos establecidos pues para modificar esa inmatriculación.
Es decir, que el hecho de que, por ejemplo, una ermita del siglo XII haya sido inmatriculada por la Iglesia no significa que antes no le perteneciera, sino simplemente que en el registro de la propiedad dicho inmueble no estaba registrado a nombre de nadie.
Mensajeros de la Paz ha organizado una gala benéfica en favor de los más necesitados. Se celebrará el próximo 15 de septiembre y la ONG del Padre Ángel será la encargada de recaudar el dinero. Entre otros, participarán los vivancos. COPE Madrid, Sara Marcos, buenos días.
Buenos días. Desde Mensajeros de la Paz llevan 3 años alimentando y alojando a los más necesitados gracias a la solidaridad de comercios y empresas, además de los voluntarios que se acercan al lugar para prestar ayuda. El Sindicato Unificado de Policía se ha querido unir a la causa y va a organizar una gala benéfica para conseguir fondos que permitan seguir con estas ayudas, en la que contarán con la participación del grupo de bailarines Los Vivancos, quienes están encantados con la propuesta. Aarón y Cristo son dos de los miembros del grupo y nos han contado todo acerca de la iniciativa.
Es una gira solidaria en la que estamos donando una parte de la recaudación de la taquilla a diferentes fundaciones. Y en este caso, bueno, estamos aquí, haremos el espectáculo Nacidos para Bailar en Leganés el día 15 de septiembre para la recaudación neta. La vamos a dar íntegra para la fundación.
La verdad que es un placer para nosotros poder ayudar y la verdad que sí, que se necesita mucha ayuda y que la gente sepa que esto está pasando.
La gala tendrá lugar el 15 de septiembre en el Auditorio Carlos III de Leganés y puedes conseguir tu entrada accediendo en la página diverclick.es/gala-benéfica. El dinero recaudado en este acto será destinado íntegramente a la ONG del Padre Ángel, Mensajeros de la Paz.
Y hoy concluye en Adria, en Almería, el Festival de Música Laudato Si, un certamen que celebra su cuarta edición y que reúne artistas cristianos, tanto nacionales como internacionales. COPE en Almería, Verónica Ruiz.
En un escenario ideal para evangelizar junto a la playa de Adra, artistas de distintos países como Atenas Bénica de Argentina llevan desde el jueves actuando ante cientos de jóvenes en el festival Laudato Si.
Me acerco a ti, me acerco a Dios.
Además, hemos recitado un rap de valores gracias a Grillex.
Por muchos, por pocos, por todos los que me cuestionen, vivo para uno que no falla las cinco estaciones.
El cantante Jesús Cabello tampoco ha querido perderse esta cita.
Resucitar por tu sangre, renacidos para amarte.
El obispo de Almería, Adolfo González Montes, ha destacado la importancia de promover la música católica.
La canción cristiana es expresión siempre de aquello que va dentro de nosotros, que no es sino la alegría de haber sido redimidos por Jesucristo.
Además de asistir a los conciertos y talleres de técnicas de composición y canto, hemos tenido ratos para la oración.
En Rimini, en Italia, hoy concluye el meeting que, como cada verano, organiza el movimiento católico Comunión y Liberación. Este evento ha congregado importantes miembros de la sociedad, tanto civil como religiosa, desde cardenales a políticos relevantes. El presentador de la tarde, Fernando de Aro, también ha acudido a Rimini para presentar su documental Nínive, que trata sobre la vuelta de los cristianos a esa región de Irak tras la marcha del Daesh. Él nos ha contado el gran interés que genera este festival de cultura.
Hay que tener en cuenta que el meeting de Rimini es un festival, un encuentro cultural muy importante. Hay 100.000 personas que asisten a este festival y hay gente de todo tipo. Aquí hay laicos, aquí hay cristianos y hay un gran interés, una gran curiosidad. Quieren saber qué está sucediendo en Irak y el documental ha venido a responder, bueno, a gente que tenía mucha curiosidad sobre qué ha pasado después del genocidio que han sufrido los cristianos en la llanura de Nínive. Hay que tener en cuenta que 120.000 cristianos tuvieron que salir de sus casas hace 4 años y que podemos decir que casi milagrosamente un 45% han vuelto ya. Hay muchas preguntas, una gran recepción, un gran interés, una gran curiosidad por este trabajo mío, que a veces no te encuentras en España, porque en España es difícil encontrar pues un gran festival cultural como es este, como el del meeting de Rimini, donde poder presentar tu trabajo.
El arzobispo de Barcelona ha publicado una carta pastoral sobre la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebra el próximo 1 de septiembre. El cardenal Juan José Omella recuerda la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el medio ambiente, y nos recuerda la obligación que tenemos los cristianos de sentirnos instrumentos de Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al crearlo.
El objetivo de esta jornada mundial es ayudarnos a cambiar la percepción que tenemos del mundo, para así modificar la forma en que nos relacionamos con él. También quiere servir para expresar el agradecimiento a Dios por el gran don de la creación y el compromiso de cuidarlo y preservarlo para el bien de las generaciones futuras.
Y terminamos aquí el informativo Iglesia Noticia, el programa 1582 de este domingo 26 de agosto de 2018. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo y después la Santa Misa. Reciban un saludo de Mateo González y Marina Martín. Hasta el próximo domingo. ¡Feliz semana!